¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana del jueves 10 de agosto. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Valles, les agradece su presencia y que sigan la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG, en Facebook, en Twitter y por el canal de YouTube de esta rueda en la que nuestros especialistas analizarán la violencia por motivos de género que se presenta en las instituciones de educación superior. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de estar aquí en el Presidium. Es un gusto tener aquí a la doctora Angélica Navarro Ochoa, coordinadora de la maestría en estudios socioterritoriales del Centro Universitario de los Valles. Muy buenos días. Recibimos también con mucho gusto a la maestra Claudia Ramos Santana, coordinadora del Comité Técnico sobre las Violencias con Enfoque de Género del CUVALLES. Muy buenos días. Y a la distancia saludamos a la doctora María Guadalupe Huacuz, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muy buenos días. Muchas gracias que nos saluda a la doctora Huacuz. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces a cederle el uso de la voz en esta ocasión a la maestra Claudia Ramos Santana. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Margarita, por esta calurosa recepción. Por supuesto, gracias a quienes nos acompañan de medios de comunicación y pues a estudiantes y a la comunidad que nos acompaña en esta transmisión y en las sucesivas actividades que les vamos a ir presentando. Es un honor pues para el CUVALLES en esta ocasión ser sede de un evento en el cual trabajamos precisamente para prevenir las violencias de género. Vamos a dar un marco general sobre lo que son pues estas situaciones, vamos a complejas situaciones, también narrarles lo que es la red nacional para trabajar también estas situaciones y enseguida pues les precisamos una invitación para que nos visiten en AMECA en el CUVALLES. Entonces le cedo la voz a la doctora Angélica Navarro.
Muchas gracias, Claudia. El motivo que nos trae aquí y también un poco la organización de este evento, pues es intentar sumarnos a los trabajos que se están haciendo para intentar pues revertir o abonar a que esta violencia por motivos de género, sobre todo en las instituciones educativas, que es donde nosotros laboramos, tienda a disminuir o a prevenirla. La violencia de género en las instituciones educativas pues ha estado por siempre, ¿no? Y bueno, cuando nosotras aparecimos en las instituciones educativas, haciendo un poco un recuento de lo que han sido la institución educativa pública donde se ha admitido a las mujeres, pues es relativamente reciente. Todavía estamos, y comentábamos con Claudia todavía ahorita en el camino, que todavía en los años 80, siglo pasado, encontrábamos escuelas de niñas y escuelas para niños. Y subiendo los niveles, igualmente, había escuelas de comercio para señoritas, escuelas en algún otro oficio, educadoras y demás, para mujeres y carreras específicas para hombres. Esta situación poco a poco ha ido revirtiéndose, pero pues no como quisiéramos, de ahí estos intentos, y que nuestras instituciones educativas, en específico la Universidad de Guadalajara, pues ha intentado revertir y hacer algo para que esto cambie. Estas carreras que antes eran exclusivamente para mujeres, pues ya no lo son tanto. Ya empezamos a encontrar hombres y mujeres, pero aún encontramos algunas limitaciones para ellas para aspirar a ciertas carreras como las ingenierías. Y tiene que ver no una cuestión de falta de capacidad o inteligencia de mujeres, sino es toda una tradición cultural. Las mujeres nacieron para algo en el decir popular y en este orden de género en el que vivimos, y este impedimento que han tenido, y no es porque esté el impedimento oficial, sino que socialmente, familiarmente, tú meterte a una ingeniería donde hay puros hombres, tú entrar a veterinaria donde hay puros hombres, tú a derecho donde todavía predominan hombres. Se han abierto puertas a mujeres, pero estas puertas las han abierto a empujones y con luchas continuas. Dentro de estas, en este contexto, pues precisamente y con estos avances que han tenido las mujeres, pues se imaginarán la multiplicidad de situaciones que se han dado en su contra, enfrentando dificultades con profesores, con compañeros, con las mismas miembros de las instituciones, y que ahí estaban y que poco eran atendidas. Tenemos, ¿qué serán? 2 décadas a la fecha que se ha hecho un poco más público todas las situaciones que enfrentan las mujeres en las instituciones educativas, a cualquier nivel. Hay una situación que hasta que ellas se están atreviendo a evidenciar situaciones que ahí estaban desde que el primer día que las mujeres aparecieron en una institución educativa, pero que ahora están haciendo algo por superarlas, por prevenirlas, por concientizar a esos pares que tenemos a un lado para tener situaciones de igualdad, situaciones de aspiraciones y demás iguales, tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? Y en este sentido, pues la organización de este tipo de eventos pues tienden a esto, a hacer evidente estas situaciones de diferenciaciones, de presencia de violencias, ¿no? Una violencia, es una multiplicidad que ahí están y que han sido evidentes y que han sido denunciadas ya por muchas estudiantes y que pareciera a veces nos asustamos de decir. Ejemplo, en Valles, últimamente que realizamos una encuesta por ahí para medir o intentar medir estos niveles de violencia, cuando las chicas del Cuballes declaran que el 82% de las alumnas han sufrido mínimo una vez violencia de género, estamos hablando de porcentajes altísimos. De ahí la necesidad y de que nuestras autoridades pues han apoyado la formación de grupos, de instituciones como Primer Contacto, ¿no? Comités, asociaciones que van a intentar pues apoyar, es primero escuchando estas situaciones para después intervenir o llevar a las chicas y hombres, porque también existen casos de hombres violentados, a intentar solucionarlos. Entonces, en este contexto, pues se ha hecho mucho, se ha logrado mucho, pero aún falta mucho por hacer. Entonces, la organización de este evento precisamente intenta mostrar estos avances que se han logrado para tratar de subsanar y evitar y eliminar esta violencia por motivos de género.
Muchas gracias, doctora Angélica Navarro Ochoa, coordinadora de la maestría en estudios socioterritoriales de Cuballes, por su mensaje. Escucharemos ahora a la doctora María Guadalupe Huacuz. Ella es titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios en la UAM. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan ahora en esta rueda de prensa. Muchas gracias, de verdad, sobre todo a las colegas de la Universidad de Los Valles, al Centro Universitario de Los Valles, por su colaboración con la UAM. De verdad, para nosotras es muy, muy importante tener este tipo de colaboraciones, porque estos problemas son tan complejos que solo trabajando en redes, trabajando en equipo, podremos disminuir este lastre de la violencia por razones de género en nuestras instituciones de educación superior. Me gustaría comentar que este encuentro se enmarca, sí, en la en la necesidad, y ahorita voy a hablar un poco de ello, pero también en la ley. O sea, nosotros tenemos la Ley General de Educación Superior en este país, y en su artículo 43 dice a la letra: el Estado reconoce la importancia y coadyuvará para garantizar que las instituciones de educación superior se constituyan como un espacio libre de todo tipo y modalidad de violencia, específicamente la de género y la discriminación hacia las mujeres. Esto me parece muy, muy importante tenerlo en cuenta, porque no es una obligación de las instituciones de educación superior, hasta las instituciones públicas, privadas, autónomas, todas, pues sí, la creación de instancias con personal capacitado, la operación de protocolos que atiendan, sancionen y erradiquen todo tipo de violencia, la aplicación de programas, la detección temprana, también dar primeras respuestas urgentes, también acciones formativas como la que vamos a tener ahora, y de alguna manera de capacitación, transversalización de la perspectiva de género, cultura de la denuncia de la violencia de género en la educación superior, y la creación de instancias para la igualdad de género en las universidades. Esto lo dice la ley, y por tanto, como yo les decía, nos obliga a quienes estamos en las instituciones de educación superior. Brevísimamente, a mí me gustaría tocar tres temas que me parece importante. Gracias a la doctora Angélica Navarro y a la maestra Claudia, sobre todo Claudia Ramírez, que ha estado colaborando con la UAM desde hace ya bastantes meses en esta elaboración, en este diseño del encuentro, junto con la maestra Elizabeth Cervantes de la UAM y varias universidades de todo el país. ¿Cómo surge este encuentro? Miren, rápidamente les voy a decir que este es el séptimo encuentro. Nosotras en la UAM, específicamente la UAM Xochimilco, en el 2005 tuvimos el primer encuentro, en el que rápidamente les diré que éramos muy pocas personas, 20 personas, entre ellas está el Colegio de la Frontera Sur, la Universidad Michoacana, la UNAM, que siempre nos ha acompañado. En el segundo encuentro fue el 2016, y fue en el Estado de México, en Chapingo, una universidad que ustedes conocerán súper bien, está enfocada más a la cuestión agroecológica, y bueno, éramos 30 personas, 50 asistentes. Rápidamente les diré que el tercero fue en el 2018, ya había 10 universidades. El cuarto encuentro en el 2019 fue en Hidalgo, el último encuentro presencial, y había ya 7 mesas de discusión, y allí había 110 asistentes y ya 21 universidades del país. A mí me parece importante hacer este pequeño recuento porque no estamos empezando de cero. Este es el séptimo encuentro, la maestra Claudia hablará un poco más de él, y sí tenemos una larga data en donde hemos descubierto, pues, descubierto en el sentido de descubrir, ¿no?, de evidenciar algunos problemas en las universidades que tienen que ver con la violencia. El quinto encuentro fue en Puebla, en la UAP, y también es muy interesante cómo de este encuentro tenemos ya 600 personas, 500 personas participando de manera virtual. Recuerden, en el 2019 ya estábamos en los principios de la pandemia, y a pesar de todo seguía siendo un problema pues bastante evidente, sobre todo la violencia en las redes. El sexto encuentro lo denominamos Fronteras en Resistencia, Género y Violencia en las CIES. Fue en el 2022 y tuvimos 600 personas. De verdad, este encuentro ya nos rebasó hubo, incluso en los últimos encuentros ya había personas de otros países, Argentina, El Salvador, Estados Unidos, algunos países también, Berlín, por ejemplo, la Universidad del Libre de Berlín, España. Entonces, sí es un encuentro que ya tenemos como varios trabajo en ello. Me gustaría en otro momento, a lo mejor, si ustedes también le consideran pertinente, hablar de algunas de las problemáticas principales vertidas en los encuentros y algunos de los productos o aportaciones de estos encuentros. Uno es justamente el que hablaba, del que hablaba Claudia, la red, pero creo que sería conveniente también en este momento ya darle la palabra a Claudia y que nos hable un poco del séptimo encuentro sobre violencia de género en las universidades y los temas que vamos a trabajar.
Muchas gracias. Gracias, doctora Huacuz. Entonces, cedemos el uso de la voz a la maestra Claudia Ramos Santana. Adelante.
Gracias, Margarita y doctoras. En efecto, nos vamos dando cuenta, y no es nada nuevo las situaciones que acontecen tanto para hombres y mujeres dentro de nuestras universidades. Ahora, recientemente llegan los estudiantes a nuestra universidad y llegamos con toda la ilusión y decimos, ya tenemos listos los programas, las planeaciones, las competencias, les vamos a dar el saber, les vamos a compartir cómo hacer, y también está muy importante el ser. Imagínense entonces que llegan a las aulas nuestros estudiantes y de entrada un docente o una docente te dicen, tú por ser hombre tienes que luchar por tu calificación y tú por ser mujer ya tienes 100. Y estos son acontecimientos que han llegado a pasar en nuestras aulas. Eso es injusto para unos y para otras. Un docente que te dice que tu opinión no es válida porque eres mujer, un docente que te quiere abrochar la blusa, esas cosas pasan en nuestras aulas y ustedes las han vivido en otros ámbitos también. Y estas son las situaciones que nos hemos ido dando cuenta que pasan en muchas universidades, no solo en nuestro México, sino en todo el mundo. Y por eso universidades de España, de El Salvador, de Brasil, de Argentina, de Colombia, se unen en esta ocasión para que en el Cuballes, los días 12, 13 y 14 de septiembre, podamos dialogar sobre lo que pasa en nuestras universidades y cómo nos gustaría que esto termine, porque independientemente de tu identidad, de tu orientación sexual, de tu condición física, de tu religión y de toda la gama de situaciones discriminatorias que se pueden dar, esto vaya disipándose, que podamos acercarnos hacia una competencia competencias me refiero no al concurso, sino a generar ese espacio. Y por eso este séptimo encuentro de discusión, análisis de estrategias de intervención a esta violencia por motivos de género recibe esos diálogos críticos sobre la diversidad y la inclusión. La rectora de Cuballe, la doctora María Luisa García Batis, nos ha pedido crear un comité técnico sobre las violencias de género y también en atención a las diversidades. Hemos tenido ya eventos en FIL. Aquí lo que vamos a hacer es recibir precisamente a estas personas, que podamos dialogar, que podamos hacer propuestas, y bueno, vamos a tener 15 mesas de trabajo. Recibimos más de 100 ponencias, lo cual nos da muchísimo gusto, pero también pues podemos dialogar en dichas mesas. En algunas de las más interesantes vamos a ver las colectivas feministas, vamos a ver acceso a la justicia, vamos a ver diversidad sexogenérica, interseccionalidad, sanción, buen trato y ética del cuidado, entre otras como violencia, cultura de paz, ¿sí? Estas son algunas, les repito, y bueno, tenemos en la página del Cuballe. Ustedes pueden ver la convocatoria completa, ver sus objetivos, y bueno, va a haber presentación del libro también sobre experiencias de violencia. Nos encantaría que nos acompañen. Vamos a trabajar también talleres sobre arte, género, diversidad corporal, autocuidado, que es sumamente importante para quienes trabajamos estas temáticas, y por eso pues nos va a encantar que nos acompañen en AMECA Jalisco.
Muchas gracias, maestra Ramos, por esta invitación. Vamos ahora a iniciar con las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio. Adelante.
Hola, buenos días. Pues yo soy Mariana Quintero de Periódico Mural. Una pregunta acerca de los datos que daban sobre violencias en el Cuballes. Hablaban de una encuesta que habían aplicado a las alumnas. No sé si podrían darnos más detalles acerca de los hallazgos de esta encuesta.
Doctora Navarro.
Realmente creíamos que vivíamos en un paraíso en Cuballes. Si lo conocen, es un lugar muy bello, mucha vegetación, es una institución muy, muy bien cuidada y demás. Pero abrir, a veces yo decía, Cuballes es como una caja de regalos, ¿no? Al ir descubriendo ese envoltorio y que esta encuesta precisamente dio la pauta para tener datos concretos, números, porque las evidencias de la violencia ya estaban ahí, pero poco se había hecho antes, o se manejaba en comisiones en pequeño, en consejos y demás. Ante la gravedad, y no solamente en Cuballes, yo creo que esto también tuvo que ver con una situación que vivimos en Jalisco y en todo el país, y que a veces no es específico de ahí, pero que a raíz de toda esta visibilidad de la violencia, pues fue que se empezaron a hacer trabajos localmente y tener evidencias concretas de la existencia de esta violencia. Efectivamente, empezaron, si no me equivoco, Claudia, con un tendedero por ahí, donde empezaron a quitar vendas de ojos y ¿qué está pasando, no? Entonces, empezamos a escuchar a jóvenes la infinidad de situaciones que estaban viviendo, sí, más mujeres, pero que veíamos una situación y que justificamos, sí, es una comunidad rural, donde todavía podría esta presencia del machismo estar más presente que en una ciudad o en un lugar urbano. Pero bueno, esta no era una excusa, ¿no? Y además, pues estamos en una institución educativa donde precisamente nuestro trabajo es intentar pues evitar o cambiar estas situaciones. La encuesta dio datos concretos, por ejemplo, y te menciono algunos datos, las chicas comentaban, el 24% de esta encuesta, pues afirmó, ¿no?, que recibía comentarios machistas comúnmente. Un 20% de ellas tenían dificultades y no solamente dentro de la institución para ser representante de grupo, representante de esto, representante de aquello, tenían dificultades para acceder a esos puestos de representación estudiantil. Y la evidencia también de que sus opiniones, eso sí, a mí me cayó de las opiniones de las mujeres valen menos que las de los hombres emitidas en una clase. Y ellas tenían esa sensación. Dios, ¿qué está pasando? Yo, ¿quién está en esas clases, no? ¿Qué profesor, al detectar y al escuchar esto, pues también no hace algo para intentar revertirlo, no? Y la última, esta que yo comentaba ya del 82%, que decían que en su trayecto en Cuballes, mínimo habían vivido un episodio o un momento de violencia, que ellas así lo consideran, una violencia de género. Esto abrió y levantó antenitas, y las autoridades, bueno, y aparte con investigadoras y investigadoras muy interesadas en este tipo de temas, como la doctora Claudia, pues se organizaron todo un comité y se organizó primer contacto, y que ha sido muy fructífero. Se espantaron de la cantidad de casos que recibieron, que siguen recibiendo, y que precisamente su organización y lo que han logrado hasta ahorita pues ha sido ejemplo, y que ya otros centros universitarios están pidiendo información para hacer lo propio a partir de este ejemplo.
Vamos a la siguiente pregunta.
Gracias, buenos días. ¿Quiénes pueden participar en las actividades y si tienen algún costo?
Doctora Huacus, ¿gustas contestar? También para dar voz.
Su micrófono, adelante, por favor.
Ah, Claudia, contesta.
Maestra Claudia, sí.
Muchas gracias. El evento no tiene costo y, bueno, es abierto. Como ponentes, para las mesas cerró ya la convocatoria por la naturaleza de la revisión, pero sí, como asistente se puede acudir estos días y, pues, ojalá también que nos acompañen quienes trabajan en los medios, en temáticas de esta naturaleza y estudiantes, por supuesto, de estas áreas de interés.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo de N+. Entiendo que esta violencia de género es como un monstruo de mil cabezas, que es la de los pares, la de los no pares, la de los redes sociales donde se presenta. ¿Cuál de todas estas expresiones es la que les preocupa más combatir inmediatamente? Yo me imagino que los profesores, de alguna forma criados en el machismo, es más difícil de erradicar estas ideologías. Entre los jóvenes es probable que haya esperanza, pero ¿cuál es la que tenemos? Es decir, todos tienen que ser atacadas, pero ¿cuál es la que urge más que ataquemos de una vez por todas?
Maestra Ramos, adelante. Y también después le daremos el uso de la voz a la doctora Huacos.
Ah, sí, sí. Gracias. Qué complejo, pero creo que la que se está evidenciando más es la psicológica. Hay que decir también que, ahorita que mencionaba, los profesores criados en el machismo, y digo, realmente es que todas las personas estamos viviendo estas situaciones, no es que seamos ajenas. Creo que el primer ejercicio que hemos venido haciendo precisamente en el Cubayes y específicamente en este comité es darnos cuenta de las propias violencias que estamos cometiendo. Entonces, iniciando a entender que todas las personas estamos inmersas en este sistema y en estas conductas, pues nos ha llevado precisamente a decir, ¿qué estoy haciendo yo que está siendo violento hacia otras personas? Entonces, creo que la tarea sería primero de autoexploración en torno a las violencias que estamos ejerciendo, en torno a el desconocimiento que tenemos también de estas situaciones que están pasando. Estamos poniéndolo sobre la mesa precisamente para encontrar mejores estrategias. Y sorpresivamente también apareció muy alto los índices de violencia sexual. Bueno, a mí me sorprendió, Angélica dice que ya no tanto, pero bueno, son también estas visiones, ¿no?, que vamos completando. Creo que sería la psicológica, acoso, hostigamiento y también pues la sexual, por supuesto.
Doctora Huacos.
Yo voy a aprovechar esta pregunta para dar datos de lo que hemos recopilado en estos varios años de trabajo que ya llevamos. Y más que preguntarnos cuál es la violencia que queremos combatir, es cuáles son las problemáticas que hemos detectado en todas las universidades en nuestro país y en otras universidades que compartimos, ¿no? Me parece que una de las grandes problemáticas que compartimos es cómo hacemos diálogos intergeneracionales para combatir la violencia que realmente, sobre todo el estudiantado, las mujeres estudiantes, son las que más padecen los tipos de violencia. Voy a dar un ejemplo: las mujeres estudiantes en las universidades rurales padecen un tipo de violencia estructural que tiene que ver con las violencias sexuales, que es más evidente, y me parece que en algunos casos incluso ha habido violencias como el feminicidio en varias de las universidades del país. Ese también es un grave problema que me parece que además es un problema que inicia y puede crecer justamente hasta llegar al feminicidio. Me parece que lo que se ha rescatado en estos encuentros es la necesidad de tener trabajo colectivo, generar alianzas, pero alianzas respetuosas a todos los niveles. En nuestras universidades trabajamos, somos trabajadores, profesores, trabajadores de la universidad, profesores, trabajadores, pero también hay un grupo que a veces es bastante invisibilizado, que son justamente los trabajadores y las trabajadoras universitarias, sobre todo las trabajadoras administrativas, llamamos en la UAM. Me parece que eso también es muy importante decir y reconocer que en nuestras universidades hay orientaciones sexoafectivas no heterosexuales que demandan espacios seguros. Este tipo de orientaciones sexoafectivas reciben violencias muy específicas que tienen que ver con la discriminación, la violencia sexual, etcétera. Hacemos énfasis en los encuentros, la necesidad de capacitar continuamente al personal e incluso a toda la universidad. Ahí sí no hay quien se puede escapar, pues porque sí creemos que tenemos que atacar este problema de manera realmente compleja. Fíjate que una cosa que me parece, y disculpen que no es como tal la pregunta, pero creo que es una oportunidad comentarlo, el tema de revisar los protocolos. Eso se ha venido discutiendo desde hace ya mucho tiempo, en muchos años ya, en estos encuentros. ¿Qué tanto están funcionando los protocolos? ¿Están realmente resolviendo cosas? ¿Están complicando cosas? ¿Cuál es la mejor ruta o ruta crítica, decimos las expertas, para que las mujeres, sobre todo el estudiantado, no sea revictimizado? Y eso es también muy importante. Me gustaría resaltar que en estos encuentros venimos personas como ponentes que tenemos muchos años trabajando el tema. La mayoría tenemos años trabajando el tema, o estudiantes que han vivido violencia de manera cercana de sus pares, ellas mismas, violencia por razones de género, y que tienen mucho que decir las estudiantes, y me parece que eso también es importante integrar. Invitamos al estudiantado también de la Universidad de Los Valles, y bueno, yo dejaría aquí también para siguientes preguntas. Hay algo que quiero dejar planteado, y a ustedes tal vez les interesara, el tema del autocuidado, que también creo que en este encuentro, estamos resaltando la necesidad de quienes atendemos violencia tengamos algún tipo de autocuidado. Nada más, gracias.
Doctora Navarro.
Muchas gracias. Híjole, su pregunta y da para una larga, larga discusión. Reflexionando en ella, ¿a cuál combatir? Y luego le pondríamos otra, ¿por dónde y cómo? Eso sería bastante difícil. Siempre cuando acudimos a eventos académicos, y sobre todo cuando hay público y cuando hay mujeres violentadas, las evidencias ahí están, las estadísticas ahí están. Venimos aquí y las mostramos y las señalamos. ¿Y ahora qué? ¿Dónde? ¿Los hombres siempre son los que violentan? Hay que preguntarnos eso. No. ¿Y si un hombre es violento? ¿Quién lo hace violento? Es nuestra sociedad, es la familia, son nuestras instituciones. De ahí que la doctora hablaba de una violencia estructural y que está creada y está siendo socializada. ¿Qué hacer? Esto de la autoconciencia. ¿Vamos contra el profesor violentador o acosador? ¿O vamos a enseñar a la chica, al estudiante, que sea fuerte y que se atreva a denunciar a esa persona que le está violentando? Entonces, ¿a quién educamos? Dicen los hombres ya y generacionalmente. La violencia pareciera que está aquí y la hacen los que están ahorita, los hombres. ¿Y qué va a pasar en unos años? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde debemos de intervenir? ¿En las escuelas? ¿En las esas chicas? ¿Dónde vamos a combatir la violencia y el machismo? Educando a las chicas. Y que esos hijos que ellas van a crear y su participación en el ámbito que esté, se atrevan a oponerse, a denunciar, a hacer, a seguir luchando.
que esto, decía Claudia, es que Angélica dice que la violencia sexual no es tanta. En una zona rural ni se toca porque es natural. ¿Sí? Hacerle ver eso a las mujeres que no es natural, que no es lo que le mandó el día que se casó el curita, que tenía que obedecer, hacer y deshacer. Ahí es donde tenemos que ir y hacer cambiar las cosas. Si no hacemos eso, generacionalmente, este problema de la violencia de género seguirá estando ahí.
Vamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, Karina Santos de Jalisco TV. Precisamente mi pregunta va hacia ello. Muchas veces, a pesar de que tenemos la información y creemos pues que ahí está, en muchas ocasiones las personas no saben a dónde acudir, dónde hay que pedir ayuda. Entonces me gustaría que nos dijeran, que nos contaran a la audiencia dónde pueden acudir a solicitar información sobre sus derechos y cómo solicitar las medidas civiles y penales para que todos y todas estén informadas, porque sabemos que la violencia de género no solamente es de las mujeres, es hombres, es género, si es homosexual, mujer, etcétera. Entonces, bueno, me gustaría que nos compartieran esa información y pues muchas gracias.
Maestra Ramos.
Gracias a ti. Sí. Hay espacios, en el caso de Cuballes, el primer referente ante cualquier sospecha de sí o no estoy viendo la violencia es el primer contacto. Entonces está la oficina, nuestras compañeras Moira y Maricruz, maestras, psicólogas, van a ser el referente para que se acuda. Y en los centros universitarios, en el caso de la red universitaria, pues también se tiene. Y el primer contacto sería la recomendación. Hay instancias también con quienes se colaboran, que puede ser la Defensoría. Y bueno, en este caso también el Comité Técnico sobre las Violencias, aunque no trabaja la recepción, pero sí te orientará a encaminar. Estamos creando espacios en los talleres de formación integral, pues precisamente a propósito del año que estamos conmemorando en la universidad, talleres de diálogo sobre qué es el feminismo, qué es la diversidad sexual, qué es la masculinidad. Entonces los estudiantes se inscriben, acuden y ahí empezamos a dialogar. Y hemos empezado a encontrarnos las situaciones cotidianas, este tipo de discusiones, qué es más urgente atender, cómo se puede atender y más. Pero el primer contacto sería la instancia ideal, quienes ya se están capacitando para recibir en el caso institucional. Y bueno, fuera pues sí ya correspondería a las autoridades municipales, pero ya saben, incluso nos recomienda, ¿no?, el 911 para iniciar. No es fácil, por supuesto que no, lo sabemos, pero son primeros pasos.
Doctora Guacuz.
Sí, a mí me gustaría comentar que a otro nivel, este encuentro lo organiza la Red contra la Violencia de Género en las IES, Reconstruir. Esta red incluso la vamos a presentar, si ustedes gustan venir, nos encantará, vamos a presentar la página de esta red. Y esta es para todas las personas que trabajan en las universidades que quieran recibir atención jurídica, asesoría virtual, canalización legal o psicológica, que quieran ver los mecanismos de comunicación asertiva de denuncia pública y acompañamiento, que quieran tener espacios de intercambio de experiencias y formación especializada. Aquí en esta red que componen aproximadamente 40 universidades de todo el país, que integramos 150 personas aproximadamente, tenemos también un observatorio que estamos construyendo. Es a otro nivel, a un nivel más de personas que quieran informarse sobre el tema, de personas que quieran, tener algún tipo de orientación sobre algún caso, no para atender casos de manera específica, más bien para quienes estamos atendiendo. Hay una parte muy importante de esta red que yo les decía que tiene que ver con el autocuidado, porque quienes atendemos la violencia, quienes trabajamos la violencia, quienes investigamos sobre violencia, sobre todo mujeres que investigamos sobre violencia por razones de género, nos toca afectivamente en nuestra salud, en nuestra vida psicosocial, y por eso es muy importante trabajar en red, trabajar en equipo y de manera consciente que es un problema complejo que todas y todos padecemos y padecimos en algún momento, y todos también, porque creo que el lenguaje inclusivo también es muy, muy importante. Gracias.
Vamos a la última pregunta, adelante.
Gracias, Keren Santillán de Canal 13. Yo tenía preguntas sobre esta investigación. ¿Desde cuándo se hacen las investigaciones de violencia y su comparación con esta última edición? También, ¿cuántos reportes o denuncias de abuso o acoso sexual han obtenido a través de los últimos 3 años? Y si cuántos han pasado a Fiscalía. Gracias.
Maestra Ramos.
Bueno, decirte que en nuestro caso no llevamos estrictamente los números, no nos compete esto, pero sí lo podemos indagar a través de primer contacto si fuera necesario. Sí sabemos que hay casos que han trascendido los lineamientos universitarios, pero bueno, tampoco es que se pueden señalar, ¿no sabes?, por presunción de inocencia. Pero lo importante es que de hace 2 años para acá no había denuncia siquiera. No se hacía un tendedero en Cubayes. Entonces, para nosotras estos pasos han sido importantes. Un tendedero en donde se escriben cerca de 100 denuncias de todo tipo de violencias y donde encontramos personas que han sido denunciadas 3, 5 y hasta 8 veces por diferentes personas. Eso van siendo indicadores para nosotros, van siendo avances. Hay más de, justamente ayer nos decían, ha habido más de 30 denuncias directamente en primer contacto en el último año. Entonces, de no haber ninguna, ahora empezar a presentarse, van siendo esos avances. A nivel de la red, me gustaría cederle la voz a la doctora Huacuz, si nos gusta compartir en general cómo se está dando. ¿Sí?
Doctora Huacuz.
Hola, ¿qué tal? Bueno, les comento que aquí en México, afortunadamente, hay la Secretaría de Atención a la Violencia en las Instituciones de Educación Superior. Este es un avance significativo a nivel nacional y me parece que incluso es como podría ser un referente para los estados. Incluso la licenciada Ernestina Godoy, que es la fiscal en la Ciudad de México, es uno de sus temas prioritarios de la violencia en las universidades. No tenemos datos de todo el país, obviamente, porque cada universidad tiene sus propios datos de cuántas denuncias tienen, qué tipo de denuncias, cuáles son. Y a mí me gustaría enfatizar lo que hemos visto a nivel de la red. Hemos visto que hay muchos datos que quedan fuera de las estadísticas porque no se logra concretar el mecanismo de captación de la información, y eso es muy grave. Pero si creemos, por ejemplo, en universidades como la UAM, certeramente no lo sé, pero se han rescindido en el último mes, creo, 16 contratos por violencia por razones de género. La UAM es una de las universidades más grandes de este país, de hecho la segunda universidad más grande. En ese sentido, creemos que pues sí es un problema bastante fuerte. Imagínense, 16 rescisiones, no lo sé de manera certera, de contratos. Tenemos que existen violencias de todas modalidades en las universidades, desde acoso sexual, que creo que es lo que más se denuncia, se deja ver hasta feminicidios que uno nunca sabe qué pasó con la chica, por ejemplo, que nunca llegó a clase, que sus compañeros empiezan a preguntar por ella, etcétera, que en realidad, digamos, no, a lo mejor no, el feminicidio no fue en el propio campus universitario, pero a lo mejor, y ahí es una pregunta que nos hacemos y nos haremos durante el congreso, es ¿hasta dónde es la responsabilidad de las universidades si estamos, si tenemos como prioridad y obligación legal cuidar al estudiantado que está en nuestros campus, pero también que de alguna manera están fuera de nuestros campus, pero vinculados con nuestras universidades? A mí los datos, no me gusta mucho a veces darlos, ustedes pueden buscarlos en una encuesta que se hace, es muy común, una encuesta nacional sobre violencia de género, y en el Instituto Nacional de las Mujeres, ahí pueden sacar datos del tema de violencia de género en las universidades.
Muchas gracias, doctora. Perdone, disculpe que le interrumpa. Vamos ya a un mensaje final con la maestra Ramos y finalizamos la rueda.
Ahora sí que me emociono.
Gracias, doctora. Sí, por supuesto. Si nos permites, me gustaría compartirte y compartirles este libro donde justamente vienen estas experiencias de violencias que no son números, pero sí cualitativamente nos van dando, ¿no?, estos protocolos. Y bueno, también otro de los indicadores será precisamente el paro de las universidades, el paro en la UAM. Esos mismos son indicadores de la indignación colectiva, ¿sí? Entonces creo que en el encuentro, si están nuestras panelistas que han participado en los paros, pues nos podrán transmitir precisamente todas estas situaciones. Muchas gracias.
En este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles la difusión que hagan de este séptimo encuentro de discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior, que como ya nos dijeron se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de septiembre y cuyos informes o registros pueden ver en la página de Cubayes. Ahí ustedes tienen la convocatoria en su pantalla. Muchas gracias a nuestras especialistas que nos acompañaron esta mañana. Muchas gracias a la doctora Guacuz, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente día. Buenos días.